Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Lo que ha ocurrido hoy, dicen los que han seguido la trayectoria de los implicados, tenía que pasar tarde o temprano. Ya veremos cuál es el desenlace de todo esto. Hoy es noticia que la Guardia Civil ha destapado un frasco que estaba bien cerrado y que por su aspecto era de alta calidad. En la etiqueta pone España, Selección Española de Fútbol, con todas sus categorías, con todas sus gamas. Resulta que la España de los triunfos, el Mundial, las dos Eurocopas, ha sido para algunos de los que mandaban en la Federación Española de Fútbol un negocio incluso familiar. Todo según la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa que dirige la investigación de la Operación Souble. Souble es un antiguo juego de pelota que se practicaba en Francia en la Edad Media y que dicen puede ser lo anterior a lo que ahora conocemos como fútbol. Según la Guardia Civil, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, habría impulsado la celebración de partidos de la selección española para conseguir negocios para su hijo Gorka, que también está implicado y detenido. Desviaron fondos de la Federación Española de Fútbol. Se los desviaron a ellos mismos. Está también metido en ese grupo de detenidos el vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón. Se llevaban el dinero, según la investigación, se les acusa de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes. Esta investigación comienza a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deportes en 2016, es decir, a raíz de una denuncia del gobierno, del entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que chocó y mucho con Villar, porque Villar no quería enseñar las cuentas de la federación. Y dirán ustedes, ¿y por qué será? Porque la federación era un coto privado de caza cuyas cancelas ha roto hoy la Guardia Civil, 30 años después. Porque la corrupción está en todas partes y, por supuesto, también en el fútbol. Como lo hemos avanzado en la primera hora de la linterna, lo ha avanzado José Luis Corrochano, la Federación Española de Fútbol ha aplazado sin fecha la asamblea prevista para los días 19, 20 y 21. El jueves, concretamente, se iba a celebrar el sorteo del calendario de la Liga de Primera y Segunda División, que comienza el fin de semana del 19 y 20 de agosto. De momento no hay fecha para ese calendario. Juan Antonio Alcalá es compañero de Deportes COPE, le escuchamos en Herrera, y gran conocedor de la reciente historia de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos?
Buenas 29 tardes. Años de Villar en la Federación. No sé si se puede resumir en un minuto este reinado.
Bueno, hombre, es difícil tener en cuenta que solamente llevan el cargo desde el año 88 del siglo pasado, cuando, por ejemplo, por dar un dato, Ronald Reagan era el presidente en los Estados Unidos de América. Bueno, 29 años de llevar la Federación, como tú decías ahora, Juan Pablo, como un cortijo particular, con oscurantismo, sin ninguna transparencia, con alergia creciente, sobre todo en la última década, a los medios de comunicación. Y bueno, en su delirio llegó a pensar que, como si fuera un monarca absoluto, él podía nombrar heredero en la persona de su hijo Gorka, y le colocó ahí en la federación a falta de otros méritos u otros talentos conocidos de Gorka Villar. En el año 2002, yo en mi otra vida profesional ya denuncié que se usaba dinero público para viajes de placer de los familiares de la federación. Eso quedó en nada. El año pasado le denunciaron por apropiarse o por no destinar 1,2 millones de euros a lo que tenía que destinarlo, que era ayuda de los niños de Haití después del terremoto. Eso está en un juzgado en Majadahonda. Sobrevivió de milagro al escándalo del FIFA Gate, y la verdad es que la sombra de la corrupción le ha perseguido siempre, siempre en estos casi 30 años. Y también, esto es justo reconocerlo, Juan Pablo, bajo su presidencia, la Selección Española de Fútbol ganó la Eurocopa 2008 y luego el Mundial 2010 y luego la Eurocopa 2012, aunque seguramente aquella casi década de oro se lo debemos más a los méritos de Iniesta y de Luis Aragonés que de Ángel María Villar.
Y Juan Padrón es el que maneja el dinero de la federación. Esa es la clave si se investigan los dineros de la federación.
No, totalmente. O sea, Juan Pablo es el, bueno, debe ser un cerebrito porque maneja un presupuesto millonario, es el vicepresidente económico, tiene 83 años y llegó a la federación incluso antes que Villar. Padrón llegó en el año 1984. Bueno, por él pasaba absolutamente todo. El millón de euros, por ejemplo, que cobra la federación por cada partido amistoso de España, los 2 millones de euros, 2,2 millones de euros de cada partido oficial, el dinero de los sponsors. Ten en cuenta que, bueno, España fue hace unos años campeona del mundo y todas las marcas de este país, y te diría que casi casi del mundo, querían su imagen a aquella imagen triunfal de la selección española de fútbol, y ese dinero pasaba por la caja y lo controlaba Juan Padrón. Y bueno, a mí fuentes de la investigación me decían esta mañana que evidentemente los titulares ahora mismo en los medios digitales o la foto de portada mañana en la prensa de papel se lo va a llevar seguramente Ángel María Villar, pero el cerebro, me decían, de la trama supuestamente directiva es sin duda Juan Padrón, que si recuerdas algunas noches míticas de radio del pasado, sí, empezó subiendo a su mujer, a doña Enriqueta, gratis total, en aquellos aviones para dar la vuelta al mundo, y mira cómo ha terminado la película en la mañana de hoy.
Tercera y última cuestión, Alcalá. ¿Por qué el mundo del fútbol le sigue votando a Villar? Porque tiene mandato hasta 2020.
Buena pregunta para que se la hagas al mundo del fútbol, que supongo que estará haciendo un examen de conciencia en toda la jornada de hoy. Bueno, Villar supo tejer durante este tiempo una red clientelar de apoyos incondicionales, de adhesiones inquebrantables, y luego pues los árbitros, sus entrenadores, su sindicato vertical AFE, los presidentes de las territoriales, le devolvían esos favores votándole elección tras elección. Mira, tengo aquí el acta de la federación, 22 de mayo, última votación cuando fue elegido, votos a favor para Villar 116, votos en blanco 6, votos en contra 0. Cero, nadie del fútbol español en la última elección fue capaz de votar en contra de Ángel María Villar. Y sí, en efecto, Juan Pablo tiene mandato hasta el año 2020, así que te admito la apuesta de si hoy con esta operación llegó el final del Villarato o si de esta operación también Villar conseguirá salir vivo.
Juan Antonio Alcalá, compañero de Deportes Cope, de Herrera en Cope, gracias por poner luz en la operación Soule hasta
ahora.
Muy bien,
un abrazo, me quedo a la escucha por si acaso.
El fútbol es un entretenimiento, una diversión, un espectáculo, pero está claro que también es un negocio donde es necesaria tener una ética también, ¿eh? No hay que robar el dinero que te dan para una escuela de fútbol en Haití, no hay que cobrar por debajo de la mesa porque España juega un partido amistoso, no hay que pagar las deudas de los que te tienen que elegir como presidente para que te voten. Últimamente, el negocio del fútbol se ha visto envuelto en escándalos que demuestran que hay quien está pensando que como el pan y circo funciona, el público permite y perdona todo y mira para otro lado. Bueno, salvo la Guardia Civil. No pasa nada porque a los del fútbol se les deja hacer todo, salvo que aparezca la Guardia Civil. Hagamos lo que sea porque la sociedad no va a reprochar a quienes le entretienen o hacen olvidar las penas si han metido la mano en la caja o no han pagado impuestos llevándose el dinero al paraíso fiscal más a mano, salvo que aparezca la Guardia Civil y lo estropee todo. Y estropee el tinglao. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña no informará más de la compra de urnas hasta que se concrete.
El nuevo portavoz de la Generalitat asegura que la decisión se debe a la presión judicial. Jordi Turull defiende al nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, criticado por el tono ofensivo de sus tuits contra los españoles.
Miquel Roca cree que no llegará la sangre al río en el proceso separatista de Cataluña.
El abogado catalán y padre de la Constitución defiende la Carta Magna, aunque se ha mostrado abierto a reformarla siempre y cuando se tenga claro hacia dónde se va.
El Partido Popular acusa a Podemos de saltarse el secreto judicial en la comisión de Fernández Díaz.
El portavoz popular Rafael Hernando ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que actúe ante las revelaciones de datos incluidos, entre otros, en el sumario del pequeño Nicolás.
El PSOE en Castilla-La Mancha consultará a las bases, a los militantes, el acuerdo de gobierno con Podemos.
Aunque la dirección de Ferraz y Emiliano García Page no se ponen de acuerdo sobre el carácter vinculante de esta consulta.
Margarita Robles desautoriza a José Luis Ábalos.
El secretario de Organización Socialista aseguraba ayer que se planteaban una quita de deuda para Cataluña y hoy la portavoz socialista ha querido dejar claro que eso no entra en sus planes.
El Fondo Monetario Internacional recomienda a España no subir las pensiones más de un 0,25% los próximos años.
El organismo ha pedido mantener las reformas en las jubilaciones y elevar el tipo de IVA reducido. Alaba el crecimiento de nuestro país y sube las previsiones al 3,1% para este año.
España acogerá a 500 refugiados al mes.
Alrededor de 11.000 inmigrantes han entrado de manera irregular en nuestro país en los 6 primeros meses del año, aunque el ministro del Interior ha advertido que los recursos son limitados.
El Museo Thyssen-Bornemisza obtiene un superávit de 500.000 euros en el año 2016.
Así lo ha señalado el director gerente de la Fundación, Evelio Acevedo, en la presentación de los datos del pasado ejercicio. Sin embargo, las visitas de este primer semestre han descendido un 28%.
Continúa la investigación sobre la española secuestrada en México.
Las autoridades mexicanas insisten en que todavía no ha habido petición de rescate. La hermana ha pedido colaboración ciudadana para conseguir pistas sobre su paradero.
Deportes, más allá del caso Soule, ahora contamos la última hora de la investigación policial y judicial. El Tour llega a los Alpes.
La etapa se la ha llevado el australiano Michael Matthews al sprint y contador pierde más de un minuto y medio. En fútbol, en Brasil, aseguran que Neymar ha aceptado la oferta del Paris Saint-Germain, aunque desde el Barcelona aseguran que el jugador no se mueve de allí.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles la ola de calor nos abandona, pero los avisos de color amarillo seguirán activos por altas temperaturas en Zaragoza, Teruel y Mallorca y por fuertes tormentas en Navarra y en Huesca. En general, la jornada será tranquila en el resto del país, con algunas lluvias de intensidad moderada en Galicia. Los intervalos nubosos irán acumulándose conforme avance la tarde, principalmente en las Islas Canarias. Los termómetros bajarán en todo el país, siendo ese descenso muy acusado en la Cornisa Cantábrica y en el País Vasco.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la P7 en el Papiol, sentido Girona, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos y en la B23 también a la altura de el Papiol. También se van a encontrar hasta ahora con retenciones en Madrid, en la salida por la 5 en Móstoles, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y también problemas en la A6 en la zona de Majadahonda. Y también en Málaga tenemos hasta ahora problemas en la A7 en la zona de Mijas y en esa misma 7 en San Pedro de Alcántara, circulando en dirección a Málaga capital. En el resto de carreteras ya, en cuanto a retenciones se refiere, afortunadamente no hay problemas importantes, se puede circular en general con normalidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad, en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando en La Linterna, la cadena COPE, en este martes 18 de julio. La Guardia Civil sigue a esta hora registrando inmuebles vinculados a esa operación Soule contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol. Los últimos registros están practicando en la empresa de Gorka Villar, en Madrid, detenido junto a su padre, Ángel María Villar, presidente de la Federación, y otros dos altos cargos de este organismo. Última hora, Juan Fernando Baño.
Para las 11 de esta noche se espera Ángel María Villar en los calabozos de la Guardia Civil en la localidad madrileña de Las Rozas. Su hijo Gorka previsiblemente dormirá en Tres Cantos. Eso será después. Ahora asisten a sendos registros, como decías, uno en la sede central de la Real Federación Española de Fútbol, precisamente en Las Rozas, el otro, Gorka, en las oficinas de su empresa Sports and Advisor, en la calle Alcalá de la capital de España. Esta firma se dedica al asesoramiento deportivo y habría sido utilizada por padre e hijo para camuflar supuestos servicios a cambio de importancia comisiones por organizar partidos internacionales amistosos de la selección nacional. Así habría ocurrido, según cree la UCO, en el partido contra Corea, contra Argentina y también contra Bosnia, todos después de 2009. Además, los casi 50 agentes de la Unidad Central Operativa desplegados en esta operación Soule han requerido hoy documentos en varias federaciones territoriales de fútbol, como la valenciana, la andaluza, Melilla, la balear, la canaria. Creen los investigadores que Villar compró el apoyo de algunas de estas federaciones para su candidatura a la presidencia, la última renovación hace menos de dos meses. Otros dos detenidos, el presidente de la Federación Tinerfeña, Juan Padrón, también vicepresidente económico de la Española, y el secretario de esa Federación Tinerfeña, habrían hecho lo mismo que Villar en su tierra, desviar dinero de la Federación hacia una empresa particular montada por ambos. También colaborar con el enriquecimiento de Gorka Villar. Estamos ante detenciones policiales acordadas por la Fiscalía en contacto estrecho con la Guardia Civil en una operación lógicamente abierta.
Hasta cinco delitos se les atribuye a los detenidos. La denuncia proviene del entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en 2016, miembro del Gobierno, que fue el punto de partida para esta investigación, que se salda de momento con la detención del presidente de la Federación, Ángel María Villar, su hijo Gorka, el vicepresidente económico Juan Padrón y, como contaba Juan Baño, el responsable de la Federación en Tenerife, Ramón Hernández. Vamos con los detalles de la investigación judicial. Patricia Rossetti.
La investigación se inició a principios de 2016 tras una denuncia del Consejo Superior de Deportes de Miguel Cardenal, conocido enemigo de Ángel María Villar, aunque se remonta a 2009. Está relacionada con la organización de partidos internacionales, beneficios particulares en perjuicio de la Federación. Y destaca dos partidos entre España y Corea del Sur en 2010 y 2012, en la fase preparatoria del Mundial y de la Eurocopa. Villar y su hijo Araujo podrían haber cobrado comisiones de partidos amistosos. Anticorrupción considera, presuntamente, que Villar pudo haber impulsado esos partidos para conseguir contratos y negocios para su hijo Gorka, experto en derecho deportivo y al frente de varias empresas donde se desviaba, presuntamente, el dinero. Además, el vicepresidente económico se habría excedido en la administración del patrimonio de la Federación. Juan Padrón, presidente además de la Federación de Tenerife, habría contratado sociedades en beneficio propio y junto al secretario general de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández, se habría apropiado de fondos de esa federación a través de una sociedad que gestionaban los dos. Se investigan delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad en documento público y posible alzamiento de bienes. Está previsto que pasen a disposición judicial el jueves o el viernes.
Y además, información confidencial.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. No está Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. ¿Y dónde está Fernando?
Pues no lo sé. Debe estar, pues no sé, buscando alguna noticia. No aparece Fernando Jauregui, cosa que, dada su actividad, pues a veces puede resultar sorprendente que aparezca siempre, pero a veces no aparece. Federico, la relación del PSOE con Podemos después de la reunión de ayer entre Sánchez, Iglesias y compañía, porque llevaban bastante compañía, por cierto, ¿eh?
Claro, la relación, aparentemente, los dos se necesitan de alguna manera, con lo cual, aunque a mí me decía esta mañana alguien de muy cerca del círculo, más o menos, de confianza de Pedro Sánchez,
sí,
que se odian
cordialmente.
Cordialmente, eso es.
¿Ah, sí?
Sí, sí, los dos, es lógico, ¿no? Decía más, porque efectivamente son adversarios o enemigos difícilmente reconciliables. Lo que pasa es que se necesitan, y como se necesitan, pues se van a llevar bien y van a intentar, van a seguir explorando eso que ellos llaman vías de acuerdo, puntos de acuerdo.
Sí.
Hay un punto de fricción ahora mismo,
sí,
que es ese acuerdo en Castilla-La Mancha para que Podemos entre en el gobierno,
pues,
sí, oferta que hizo Emiliano García Page y que ha generado cierto malestar interno dentro del PSOE, curiosamente, del PSOE de Ferraz, en el PSOE de Pedro Sánchez.
¿Ah, sí?
Sí, porque,
¿por qué?
Pues porque dicen que no se ha consultado y que como no se ha consultado, las cosas hay que consultarlas y le están, y bueno, al final ha conseguido Emiliano García Page ya un medio acuerdo con Ferraz para hacer una especie de asamblea de que no sea unas primarias, pero, o sea, que no sea una votación, pero
por lo tanto
sea,
no es vinculante, claro.
Bueno, sí, dice, quieren que sea vinculante, que sea, que se vote en asamblea y que la votación sea vinculante. Hombre, saldrá que sí, porque la militancia del PSOE es bastante favorable a cualquier tipo de acuerdo con Podemos, y
sí,
eso lo sabe Emiliano García Page, pero no deja de ser curioso que esta dirección de Ferraz, que está de Pedro Sánchez, que en su día apostó por ese pacto con Podemos, le haya puesto la proa a Emiliano García Page precisamente por haber llegado a un acuerdo con Podemos, ¿no?
Sí, claro. Porque eso pasó en octubre. Page fue uno de los que le dijo a Sánchez que no podía ir por ese camino.
Eso es, efectivamente. Y después el que ha llegado por ido por ese camino. O sea, es verdad que en el PSOE están pasando y siguen pasando cosas bastante raras, porque
¿sí?
Ximo Puig ha vuelto a ganar. En esas primarias que sí que tuvo este fin de semana, Ximo Puig es uno de los principales artífices de un pacto, por lo menos con una de las marcas añadidas a Podemos, que es Compromís, y sí gobiernan juntos. Era uno de los primeros experimentos de gobierno a la par PSOE, no, en este caso no es Podemos, es Compromís. Es verdad que hay diferencias, pero bueno, Compromís y Podemos iban juntos a las elecciones. Y luego, sin embargo, Ximo Puig fue uno de los más duros y críticos con Pedro Sánchez. Es que yo creo que todo esto no tiene tanto que ver, en mi opinión, no tiene tanto que ver con ese tipo de cuestiones, como que todo era un problema de confianza o desconfianza hacia el propio Pedro Sánchez, ¿no? Uh-huh. Y quizá más temor a pactos con el independentismo que con los propios con el partido de Pablo Iglesias,
¿no? Pero está claro que en esta etapa no va a haber ningún tipo de restricción a llegar a acuerdos con Podemos, porque todos el acuerdo los que sean, en Castilla-La Mancha es el ejemplo que da una señal de lo que puede ocurrir en el futuro en otros
todos
sitios.
Los que sean necesarios,
sí, claro.
Los acuerdos que sean necesarios para poder seguir gobernando, es verdad,
porque
que
se necesitan más que se detestan.
Claro, es que ese es el tema, se necesitan más de lo que se detestan, y sobre todo se van a necesitar más de lo que se detestan después de las elecciones de 2019, porque Podemos va a caer, el PSOE, en principio, eso es lo que están diciendo los sondeos, va a subir, y Podemos, si quiere mantener alguna de las cuotas de poder que tiene ahora mismo, va a tener que recurrir a las alianzas con el Partido Socialista.
Ha aparecido Fernando Jáuregui. ¿Dónde está Fernando Jáuregui?
Pues estoy precisamente con un señor del PSOE.
Sí.
Que tiene algo que decirme de estas cosas de las que estáis hablando, y con un teléfono que es una auténtica castaña pilonga.
Correcto.
Y que suena cuando le da la gana el cabrito.
Oye,
oye,
por favor, Jauregui.
Estamos en horario infantil.
No discutas con un teléfono en público.
Y hay muchos niños que nos escuchan.
Bueno, pues eso.
¿Con qué señor del PSOE estás, Jauregui?
Te cuento. Hay un lío tan monumental ahora mismo en el PSOE.
Sí.
Pero tan monumental.
Sí.
Que yo, fíjate que te diría que es semejante al que había en 2016,
en octubre,
en el otoño de 2016.
¿En serio?
No sé si como octubre, pero sí. A ver, lo que ha hecho Emiliano García Page, que lo ha hecho por su cuenta y riesgo, contra lo que pueda parecer, pues ha encrespado muchos ánimos, porque lo que ha pasado, interpreto yo por lo que me dicen, lo que ha pasado es que él quizás se ha adelantado a un movimiento que era más general. Es decir, seguramente en el planteamiento de tanto de Pedro Sánchez como de Pablo Iglesias, cuando se reúnen, y antes de reunirse, porque cuando se reúnen ya habían hablado mucho por teléfono, como te puedes imaginar.
Uh-huh.
Eso era nada más que una de cara a la galería. Pues seguramente en el planteamiento estaba que en 2019 van a hacer una joint venture, ¿verdad?
Muy bonito.
Si se puede decir así, no solamente local, sino también autonómica.
Sí, el PSOE y Podemos. Se van a juntar allá donde lo necesiten.
En no menos de 6 autonomías.
Sí.
Pero claro, va el señor García Page y se anticipa. Sí. Y de alguna manera, pues hombre, pone un poco patas arriba todo el timing de la cuestión. Y eso ha encrespado muchísimos ánimos, porque hay gente, incluso varones, digamos, del lado más moderado, que apoyan lo que ha hecho García Emiliano. Pero hay otros que no, claro, también del lado moderado. Y del lado sanchista ninguno. Porque es que dicen, oye, pero es que este tío nos ha destrozado toda la estrategia que teníamos.
Sí, ha enseñado la carta demasiado pronto.
Pero eso es lo que
hay mucho más tiempo para pensar.
Eso es lo que estoy diciendo, que ha enseñado la carta un poquitín antes de lo que debía haberlo hecho. Porque claro, esto, el horizonte es 2019.
Ya.
Y además es que nadie esperaba que Emiliano García Page hiciese eso, porque exactamente 15 días, 20 días antes, para ser exactos, había dicho totalmente lo contrario.
Sí.
Que él con Podemos nada. Entonces, hombre, ha quedado un poco desacreditado, quizá, vamos a decirlo así, incluso para los que le eran, para los que le tenían simpatía. Lo que ya te digo, todo esto está degenerando en que toda la estrategia que estaba siendo urdida ahora mismo por Pedro Sánchez, pues queda un poco en entredicho. Porque uno de los balones más significativos, pues mira lo que ha pasado.
Luego intentaremos en la tertulia saber más de lo que está pasando ahí dentro en el Partido Socialista, en la tertulia a la que estáis invitados, por supuesto, los dos.
Ahí estaremos
cada martes, que es bastante, sí, es bastante.
Pero que es bastante.
¿Dónde estás metido, que se oyen platos? ¿Estás metido en una cocina?
Se llama cafetería, que quieres que te digan.
Ah, que estás en la cafetería.
¿Dónde se oye platos? Se llama cafetería.
Pensaba que te habías escondido en la cocina de algún sitio.
De la cafetería.
Se oyen platos, vasos.
¿Qué cotilla eres? Sí, un poco de platos.
Dos con leche y uno solo.
Eso es. Manolo, eso es.
Adiós, Jauregui. Cuídate. Luego te veo aquí a las 10. Está Pérez Maura ya cogiendo sitio.
Ya, siempre, como siempre, si coge el mejor.
Sí. Adiós.
Siempre lo coge el mejor.
Adiós, Federico Quevedo. Adiós. A ver, Andrea, recuerda los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Aunque solo uno de cada cinco playas españolas...
Los trenes que están saliendo...
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
A perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no saben ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo...
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1.587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en SecuritasDirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El caso de Ángel Villar es un ejemplo nítido de la necesidad de limitar mandatos. No solo por aseo democrático, es que no hay en la práctica ningún poder capaz de resistir sin corromperse casi 30 años. El presidente del fútbol español aprovechó el ciclo ganador de la selección para construirse un virreinato, un latifundio de influencia que manejaba como un negocio privado. Los títulos otorgaban autoestima, dinero y fervor de masas, y aunque eran constantes las evidencias de manejos turbios, ningún gobierno quiso darse por enterado. La federación era una zona oscura en la que nadie quería iluminar los indicios de amaños. Villar, experto resistente, parecía dispuesto incluso a convertir su cargo en hereditario, pero en la sociedad de la transparencia ya no hay paradigmas intocables ni puertos francos. En su ruidosa caída ha sobrado, no obstante, el ya rutinario y lamentable despliegue de justicia espectáculo.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte.